Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El gobierno finalmente ha materializado el pacto al que llegó con Junts el año pasado, la delegación integral de las competencias en materia de inmigración a Cataluña. ¿Qué significa este acuerdo? Pues significa que la Policía Autonómica de Cataluña, los Mossos de Escuadra, van a gestionar la seguridad de puertos y aeropuertos que hasta ahora gestionaban policías y guardias civiles. Los Mossos también controlarán los puntos fronterizos y lo más importante, Cataluña gestionará la devolución de extranjeros. Así lo ha dicho Miriam Nogueras, la portavoz de Junts.
A partir de ahora, todas las expulsiones de ciudadanos extranjeros residentes en Cataluña serán a petición de la Generalitat de Cataluña.
Carles Puigdemont también ha celebrado el acuerdo y sostiene que a partir de ahora con los Mossos sí que habrá, dice, controles fronterizos a diferencia de lo que pasaba hasta ahora, según su opinión. Puigdemont dice que él pudo entrar a Cataluña sin ningún problema el pasado mes de agosto.
Permitidme que me ponga de ejemplo personal porque así fue el agosto pasado. En la frontera hoy no hay controles, no encuentras policías normalmente porque los acuerdos de Schengen podías encontrarte gendarmes en un lado, policía nacional o guardia civil haciendo controles migratorios. Bien, esto lo harán los Mossos de Escuadra.
Junts y PSOE ya han registrado la proposición de ley en el Congreso de los Diputados para esta delegación de competencias, una ley que tendrá que ser aprobada en el Congreso y que Podemos, uno de los socios habituales, ya ha dicho que no apoyará. El Gobierno hace ahora equilibrios para explicar este acuerdo de cesión de unas competencias que hace un año Pilar Alegría, la portavoz del Ejecutivo, definía como exclusivas de la Administración Central.
Las competencias en materia de fronteras y de inmigración irregular son competencias únicas y exclusivas de la Administración General del Estado. Así lo marca nuestra Constitución.
Pues es lo que decían hace un año, pero ya ves que han cambiado de opinión. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué dice ahora el Gobierno?
Buenas tardes. También el donde dije, digo, finalmente digo, Diego, arrastra al Gobierno en el acuerdo ya registrado en el Congreso como proposición de ley orgánica de PSOE y Junts. La ministra Elma Sáez repetido una premisa, cooperación entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
No se cede el control de fronteras. Los Mossos de Escuadra estarán y actuarán en colaboración y en coordinación con el resto de fuerzas.
Arranca desde ahora un recorrido parlamentario en el que socialistas y posconvergentes deberán convencer al resto de socios de investidura para lograr su apoyo. Las leyes se promulgan y derogan. Avisa un costalero de izquierdas de regresar en el futuro Junts a la Generalitat de Cataluña.
Te cuento también que el Papa Francisco está afrontando su tercera semana de ingreso hospitalario. Según las últimas informaciones, el Papa ha descansado bien a pesar de los dos episodios de insuficiencia respiratoria que sufrió en la tarde de ayer lunes. Hoy a las 9 de la noche, desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, se volverá a rezar el rosario por su salud. Como cada tarde, desde que ingresaron a Francisco el pasado 14 de febrero, conectaremos con Roma para conocer la última hora sobre su estado. Y a las 3:30 hablaremos de él, de Julio Iglesias.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar.
El español que enamoró al mundo es el libro que ha escrito Ignacio Peiró, periodista, escritor y también director del Instituto Cervantes de Roma. Con él repasaremos la trayectoria de un artista que, según Peiró, no canta demasiado, apenas compone, no toca instrumentos, no sabe bailar, pero se convirtió en todo un fenómeno mundial con más de 300 millones de discos vendidos por todo el mundo. Julio Iglesias, hoy uno de los protagonistas de la tarde.
Soy cantor de silencios que no viven.
Bueno, en este programa, pues somos fan, ¿verdad, Rosa Rosado?
Somos Julio Iglesias. Muy fans.
Nos encanta Julio Iglesias, pero no sé a ti, a lo mejor a ti no te cae demasiado bien Julio Iglesias. ¿Por qué te digo esto? Pues porque vamos a hablar de eso, de las personas que te caen bien y de las que, sin embargo, te caen un poquito mal. Según una psicóloga con más de 1 millón de seguidores en TikTok, hay ciertas pistas como evitar el contacto visual, crear barreras colocando objetos como una mochila o cruzar los brazos e incluso apretar los labios son síntomas de que una persona no nos cae bien. ¿A quién crees que le caes mal y por qué? ¿Cuándo te cae mal? ¿Alguien se te nota mucho? ¿Lo logras disimular? ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, sobre todo queremos que nos digas tú si te cae alguien mal, pues que nos lo cuentes. Y sobre todo si se te nota mucho cuando te cae mal o no. Si disimulas, cuéntanoslo en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Euroderby madrileño en la Champions, en Real Madrid, Atlético de Madrid.
Es a las 9 en el Santiago Bernabéu, partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones desde las 8 en el tiempo de juego. Noticias del partidazo hoy en Madrid, este Real Madrid Atlético de Madrid. Empezamos en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz. ¿Qué sabemos de Fede Valverde?
Ancelotti tiene decidido el equipo, va a ser el siguiente, Courtois en la portería, Valverde, que va a ser titular, aunque no va a estar al 100% en el lateral derecho, Rüdiger y Asensio, pareja de centrales, con Mendy en el lateral izquierdo, en el centro del campo, Camavinga y Tchouaméni, Brahim y Rodrigo en los costados y arriba Vinicius y Mbappé. Camavinga y Tchouaméni solo han sido titulares esta temporada. En un partido fue el Lille y el Real Madrid perdió. En los prolegómenos del encuentro se va a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del exjugador del Real Madrid, Javier Dorado, la semana pasada.
Hay menos dudas en el equipo de Simeone, Antonio Ruiz.
Sin ninguna sorpresa, en la convocatoria que ha facilitado el club a eso de las 12:30 de la mañana, Coque y Azpilicueta, ya se sabía, están fuera del partido de esta noche, y Bela Armas, el cuadro del Cholo Simeone, con pocas dudas en el 11, la ya referida en las últimas horas de Lino Gallagher de inicio en la medular. El resto del equipo, si no hay sorpresa, sería Oblak en la portería, con Llorente, Jiménez, Langlé, Javi Galán, Juliano de Paul, Barrios, Lino o Gallagher, y Julián y Griezmann en la punta del ataque.
Dos puntos de atención. El primero es la afición. ¿Cómo va a estar esta noche el Santiago Bernabéu, Javi Gómez?
Sold out, Corrochano, en el Bernabéu esta noche, todo vendido para la ida de estos octavos de final. 77.498 aficionados con 3.875 que serán visitantes. Se espera Busiana madridista en los Sagrados Corazones a las 7:30, corteo desde Plaza Castilla de los rojiblancos a las 5:30 para un partido declarado de alto riesgo en el que los capitanes Modric y Coque piden junto a la Policía Nacional que haya respeto y deportividad.
Esta noche en el partido de Champions entre Real Madrid y Atlético de Madrid, la Policía Nacional velará por la seguridad de todos los asistentes.
Somos rivales, no enemigos.
No confundas pasión con violencia.
Disfruta del partido y respeta.
A esta hora hay comida de directivas en un restaurante en Madrid, Gonzalo Carbajo.
Ya están en el interior del restaurante los presidentes de ambos equipos en una comida de directivas que estaba prevista a las 2:30 y a la que han asistido 9 miembros del Real Madrid y 5 del Atlético de Madrid. El primero en llegar ha sido Florentino Pérez, que como es habitual no ha querido atender a los medios de comunicación, y unos minutos después ha llegado Enrique Cerezo, que sí que suele dejarnos alguna declaración, aunque en este caso, probablemente por ser visitantes, ha preferido no pararse con la prensa.
Pedro Martín, ¿quién pita este Euroderby?
Pues pita a Turpin, que hace apenas 3 semanas ya coincidió con el Madrid en Manchester, un buen árbitro, además los colegiados franceses están ahora de moda. Turpin es el mejor árbitro para el Madrid en la historia de la Copa Europa, con 7 victorias y un empate victorioso. Con el Atlético es otra cosa. 2 victorias, 3 empates y 1 derrota en 4 partidos de Copa Europa, ninguno de eliminatorias, y 2 de UEFA, con una expulsión de Bersalli con nada más empezar el partido contra el Arsenal en 2018, en el que también expulsó a Simeone.
Luis Munilla, ¿quiénes están apercibidos para el partido de vuelta?
Pues en este aspecto comienza con más peligro el Real Madrid, con 5 jugadores apercibidos por solamente 2 del Atlético de Madrid. En el equipo de Ancelotti se perderán la vuelta, si vienen una tarjeta, Rüdiger, Tchouaméni, Camavinga, Modric y Endrick, además del propio Carlo Ancelotti, y en el Atlético de Madrid solamente Jiménez y Correa.
Claves de este partidazo, Germán Mansilla.
Siempre recurrimos a que estos partidos tan igualados se resuelven por detalles, pero los detalles también se provocan. La actitud defensiva del Madrid es determinante contra equipos tan solidarios como el Atleti. Presumiblemente Simeone planteará un bloque bajo y aprovechará el buen pie de Griezmann o de Depol para dejar en ventaja a Julián Álvarez y llevarse un golito del Bernabéu, mientras que Ancelotti querrá dejar la portería a cero y se encomendará a la velocidad y a la pegada de sus 3 hombres de arriba. El duelo Vinicius-Llorente va a ser clave, tanto como el estado físico de Valverde y su posición en banda o en el centro del campo.
De la rueda de prensa de ayer de Carlo Ancelotti ha quedado este mensaje en la sala de prensa.
Hay 2 tipos de jugadores, los que corren y los que marcan la diferencia. Si alguien quiere estar en el medio, no puede ser. O corres o marcas la diferencia. Es evidente que el jugador que tiene calidad, lo que más le cuesta es ser comprometido y tener sacrificio con el equipo.
Melchor Ruiz, Carlo Ancelotti vuelve a pedir sacrificio a su equipo.
Sigue mandando mensajes públicamente a sus jugadores. Este que acabamos de escuchar es uno de los últimos. Ancelotti ya se mostraba muy contundente nada más terminar el partido ante el Betis en Sevilla, y ayer volvió a mandar otro mensaje que es el que está escrito en el vestuario. El sacrificio y el compromiso no se discuten en el Real Madrid en ningún partido. Carlo tiene claro que hoy los jugadores tienen que cambiar de actitud y eso es lo que espera esta noche de ellos, porque de lo contrario sabe que que no van a tener ninguna opción.
Arancha Rodríguez, Vinicius dice que se queda y muchos años en el Real Madrid.
El brasileño dejó varios titulares en su rueda de prensa previa al derbi europeo, al que calificó como una linda fiesta. Explicó que se siente más protegido por los árbitros europeos que por los españoles, porque defienden más a los futbolistas que dan espectáculos. Sobre el Balón de Oro reconoció que su ausencia fue decisión del club y que tendrá más oportunidades de ganarlo, y sobre su futuro dejó claro que su prioridad es el Real Madrid, a pesar de los cantos de sirena que le llegan desde Arabia.
Yo estoy muy tranquilo porque tengo contrato hasta 2027 y ojalá podamos renovar mi contrato cuanto antes posible, porque soy feliz aquí, estoy cumpliendo mi sueño de jugar con los mejores jugadores del mundo, con el mejor míster, con el mejor presidente, con la mejor afición, donde toda la gente me ama y me quiere tanto. Y puedo ganar mucho más y puedo entrar en la historia de este club, que es muy complicado porque hay muchos jugadores que han pasado por aquí, grandes leyendas, y yo quiero seguir como ellos.
A las 9 es el partido, desde las 8 el tiempo de juego. Y mañana Benfica-Barcelona, el Barça ya está en Lisboa, Manolo Oliveros.
Sí, señor, el Barça ha aterrizado en Lisboa unos minutos antes de la 1 de la tarde, hora española. Hansi Flick ha facilitado la lista de convocados. Es novedad Ansu Fati. En la lista está también Gavi, que sigue sin estar al 100%. Ayer no pudo entrenarse con el grupo. Mañana jugará el Barça con el equipo de gala. Volverán Íñigo, Valde y Frenkie de Jong. Y mantendrá a Dani Olmo a las 6:15 de esta tarde. Rueda de prensa de Cubarsí y Hansi Flick. Y a las 7, entrenamiento en el Estadio de Luz.
A esta hora, Víctor Navarro, son las ruedas de prensa del equipo portugués.
Sí, acaba de descartar al entrenador del Benfica, Bruno Lage, a Di María, la leyenda de los portugueses. No estará mañana, no ha entrenado hoy, tampoco se ha ejercitado esta mañana en Lisboa. Florentino, pivote titular en el esquema de los lusos, es duda de no jugar, lo haría Leandro Barreiro. En el Dalús se esperan 64.000 personas, todo lleno, entradas baratas para los socios, la más cara de 100 euros.
Este es Ter Stegen, esta mañana en Barcelona.
¿Está esa recuperación?
¿Sí? Muchas gracias, muy bien.
¿Hay alguna opción de que volver este año a Marcos?
Estoy trabajando en ello.
¿Y este año Barça ni por el donado? ¿Y el de mañana cómo lo ves? Al Barça lo ves favorito para ganar la Champions, la partida, ¿no?
Eso. Bueno, vamos por pasos. Ahora estamos en un buen momento y seguramente será un gran partido mañana.
A falta de Ter Stegen, Szczęsny, Elena Condis.
Y el objetivo de Ter Stegen es regresar en abril. Hace justo 5 meses que se lesionó de la rodilla de gravedad y ya empezó a entrenar sobre el césped hace 3 semanas, muchos días en doble jornada. Mientras tanto, se ha afianzado Szczęsny como titular talismán. El Barça con él no ha perdido, 11 victorias y 2 empates. El portero polaco ha desvelado cómo se prepara antes de los partidos y la sorpresa que ha causado en el vestuario.
It just helps me to...
La meditación me ayuda siempre para estar preparado de la misma forma a todos los partidos. Vivimos una situación divertida con el hijo de Ter Stegen cuando entró en el vestuario. Yo estaba meditando y le preguntó a su padre, ¿por qué está durmiendo?
Why is Szczęsny sleeping?
Hoy, aparte de este partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tenemos otros 3 partidos más en la Liga de Campeones, Santi Duque.
A las 7:45 corre el Brujas y el Aston Villa dan el pistoletazo de salida a los octavos de final. Los belgas llegan crecidos tras tumbar al Atalanta e intentarán repetir victoria ante unos villanos que llegan reforzados con los fichajes de Rashford y de Asensio. Además, a las 9 en Dortmund, un Borussia al alza recibe al Lille, que llega tocado tras ser goleado por el PSG, y a la misma hora el PSV se mide en Eindhoven al Arsenal. Lord Arteta, que vienen de 2 pinchazos en la Premier, quieren volver a ganar frente a los holandeses, que no podrán contar con Lucas Pérez.
Y ahora tenemos un mensaje, Daniel Asenjo, de Mitsubishi.
Y hoy te traigo, corro, el Mitsubishi Eclipse Cross Pep, que es el líder de la temporada para tus mejores partidos de cada día, con la tecnología híbrida enchufable, la más fiable del mercado, que te dará la potencia y la eficiencia de un verdadero crack. Y es que el Eclipse Cross Pep llega para revolucionar tu conducción. Cómpralo ahora con hasta 13.000 euros de descuento. Con el Mitsubishi Eclipse Cross Pep, sal a ganar.
Enseguida, aplazado el Villarreal Español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
No se jugó el Villarreal Español.
Pero están los jugadores del Español despidiéndose de su afición porque el partido queda aplazado.
Debido a la alerta.
Aplazado, Juan, igual por alerta por temporal.
Sí, corro, se suspendió el Villarreal Español por una alerta que lanza emergencias de la Generalitat Valenciana a las 6:19 por nivel rojo de inundaciones en toda la provincia de Castellón, aunque en Villarreal apenas llovía a la hora del partido. La Liga y la Federación decidieron el aplazamiento a pesar de que el centro de emergencias de la Comunidad Valenciana daba el ok para que se jugase. Hay que destacar el gran enfado de los Roch, que no entendían que el partido no se hubiera suspendido a las 7 de la tarde y ya con 15.000 espectadores dentro de la cerámica, y parece que podría ser el 2 de abril, como ya avanzamos anoche en el partidazo, la fecha escogida para la disputa del partido.
Habla Garagarza, el director deportivo del Español.
Bueno, pues nos ha pillado de sorpresa a todos. A 10 minutos más o menos de arrancar el partido nos han llamado que se iba a suspender y que nos teníamos que reunir, y que se suspendía el partido, que no se podía jugar porque hay un riesgo, pues, de lo que nadie quiere que pase, y es una decisión que se ha tomado y que nosotros tenemos que acatar, y sobre todo que sea por la seguridad, evidentemente. Y también todos nuestros aficionados, que nos preocupan, porque mucha gente ha venido en coches y, bueno, pues nos preocupa la seguridad de toda nuestra gente, ¿no? Más allá de lo que es...
Quique Iglesias, ¿qué decisiones ha tomado el Español?
Ya le pasó, al Español con el Valencia en la Dana, resignado. El Español quiso jugar, pero no pudo. Sus más de 300 seguidores se marcharon de vuelta a casa sin incidentes. Y ni accidentes, el Villarreal va a devolver el dinero de las entradas al que quiera regresar, le va a permitir volver, y el Español va a poner autocares de ida y regreso también gratis para todos cuando se juegue de verdad el partido.
Bilbao, José Ángel Peña, Sanzet apunta a la Roma.
Sí, la convocatoria rojiblanca incluye una muy buena noticia para Valverde, como es esa presencia de Sanzet, que ha tenido una recuperación express de la lesión muscular que sufrió hace 9 días ante el Valladolid. Así pues, la única baja en Roma será la de Yalo. El entrenador del Athletic también ha reclutado como tercer portero al cachorro Sanzet, y tanto la Roma como el Athletic apuestan por tratar de que no haya ningún tipo de incidente, y por eso han difundido vídeos en los que principales jugadores de ambos equipos y los dos entrenadores apuestan por la deportividad.
Real Sociedad, Mauri Diaque, ¿cómo está Zubimendi para el partido contra el United?
La plantilla de Imanol tiene hoy jornada de descanso. Mañana será un día clave para saber si Martín Zubimendi llega al choque del jueves ante el United. Ayer, buenas noticias, se confirmó en la resonancia magnética que no hay rotura fibrilar en los isquios, y por tanto vamos a ver mañana cómo está el donostiarra. Ayer trabajaron a pleno rendimiento Aguer, Oyarzábal y Suchis, por tanto, buenas noticias para Imanol. Los que siguen en el dique seco son Zakarian y Pacheco.
Escalera en el Betis, Bellerín y Carballo ya tienen el alta.
El Betis va desalojando la enfermería y recupera a dos jugadores que pueden ser importantes para el tramo final. William Carballo y Bellerín, el portugués, ya tiene el alta tras romperse el tendón de Aquiles el 13 de septiembre. Por su parte, el lateral derecho catalán vuelve tras recuperarse de un edema importante en el pie derecho, que lo tenía apartado desde noviembre.
Lesión importante en el Valencia. Se ha lesionado Hugo Duro, Iván Herraiz.
El delantero sufre una rotura fibrilar en el gemelo externo de la pierna izquierda y va a estar cerca de un mes de baja. Es la tercera lesión este año para Hugo Duro, que al mismo tiempo es el máximo goleador del equipo en Liga con 7 tantos. Sadik, que marcó doblete ante Osasuna, será la referencia arriba para buscar la salvación del conjunto de Carlos Corberán.
En el Rayo Vallecano, Carlos Ganga, estamos pendientes de la rodilla de Mumin.
Pinta mal lo de Mumin y algunas informaciones ya apuntan a que se puede perder lo que queda de temporada por un problema de rodilla, aunque hay que confirmarlo con las pruebas médicas. Sería una baja muy importante para el Rayo en su lucha por Europa, y se le sigue llenando la enfermería a Íñigo Pérez. Además de Mumin, están lesionados Enteca, Camello, Unai López, Isi y Raúl de Tomás. Y recuerdo también que Jorge de Frutos está sancionado para visitar el Santiago Bernabéu este domingo.
Buena noticia, Arrillaga, en el Deportivo Alavés. Konechny está de vuelta.
Pues buenas noticias para Tomás Konechny, que ya entrena en solitario y a pisa el verde después de un mes de aquel choque de cabezas con Gaby en Montjuic. De momento se ejercita en solitario, no lo hace con el resto del grupo, pero todavía le falta, como reconocía el Chacho Coudet, aún está muy lejos de regresar las convocatorias del equipo, aunque reconocía que son optimistas con los plazos que maneja el jugador argentino.
Enseguida la suerte de Alcaraz en Indian Wells.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Otro equipo que se queja de los horarios, el Getafe. Gema Santos.
Sí, Corro, es noticia de la cadena COPE. El Getafe ha presentado una protesta a la Liga en cuanto ha recibido la notificación de ese partido ante el Villarreal el domingo 30 de este mes de marzo, de nuevo a las 2 de la tarde. Y es que de 29 partidos de competición, 10 han sido a las 2 para el Getafe, 8 de esos 10 en el Coliseum, en casa. Y para proteger los intereses de su afición, hoy el Getafe, como te digo, ha presentado esa protesta ante la Liga.
En segunda división, Javier Pascual, el Mirandés no para de ganar.
Sí, Corro, la 29ª jornada terminó con la victoria del Mirandés por 2-0 ante el Tenerife, 3 puntos que sitúan al Mirandés en tercera posición con los mismos puntos que el segundo, que es el Huesca, y a uno del líder, el Racing de Santander. Señala Corro que desde el equipo cántabro hasta el sexto, que es el Oviedo, hay 2 puntos de diferencia. El Tenerife, por su parte, con esta derrota dio otro paso más hacia el descenso y acabó la jornada a 14 puntos de la salvación.
Ángel García, ¿cuál es la suerte de Carlos Alcaraz en Indian Wells?
Pues parece que el azar le quiere volver a juntar con Novak Djokovic en cuartos de final, si llegan los dos a esa ronda. Carlito lo tiene a priori más fácil, quizá Halis o un quali en segunda ronda, luego Shapovalov, Dimitrov o Korva, que no están haciendo una gran temporada, y ahí ya entraría Novak Djokovic. El serbio, eso sí, lo tiene bastante más complicado, con varias bombas, quizá incluso Nick Kyrgios en las primeras rondas. En cuanto a Paula Badosa, a ver cómo está de su espalda, debutaría en segunda ronda ante Rajimova Odoleide.
Albert Díez, se queja el Barcelona del arbitraje del clásico en la Euroliga.
Sí, es una doble queja. La primera in situ, después del partido, de Juan Carlos Navarro, el manager de la sección, directamente a los árbitros, y una segunda, un escrito oficial del Barcelona a la Euroliga, donde básicamente se queja del criterio aplicado en el partido, de los 20 tiros libres más que lanzó el Real Madrid y de una acción determinante sobre Jabari Parker que no fue sancionada con falta al final del partido. Un Barcelona que entiende, Corrochano, que la queja va a tener poco recorrido, por no decir ninguno, pero como mínimo quiere hacer constar el enfado. Por cierto, Kevin Panther estará mínimo una semana más de baja.
En la FIBA Champions tenemos a las 9 un La Laguna Tenerife, Petkin Sport de Turquía, y en Fórmula 1 Ferrari le gana un juicio a Aston Martin. Cuéntanos, Carlos Miguel.
Bueno, pues ha sido el Tribunal de Módena el que ha decidido que Enrico Cardile, que fue el director técnico de Ferrari hasta mayo del año pasado, no pueda entrar en Aston Martin hasta el 18 de julio. Es un revés para Fernando Alonso porque él iba a ser el encargado de las evoluciones del coche de 2025. La idea de Aston Martin era que trabajara Cardile desde el 1 de enero. Ahora habrá que esperar y centrarse también en lo que tiene, que es el segundo de a bordo del hombre que hizo el fallido AMR24, el coche del año pasado.
Quique Iglesias, arranca la temporada en Bélgica, uno de los grandes.
Sí, Mathieu Van Der Poel, Samen Classic, es la clásica también en la que arrancan los adoquines. Mathieu Van Der Poel de momento está en el grupo de los favoritos a 72 de meta y un grupo de 10 escapados, entre los cuales está el vizcaíno de Euskaltel, Gotzon Martín. Arranca la temporada después de haber sido evidentemente el mejor en el ciclocross, el gigante neerlandés.
Estamos pendientes del circuito de pádel porque Álvaro Madrid esta tarde se reúnen los jugadores para hablar del boicot.
Los jugadores dan la cara después de un mes de boicot a Premier Padel, en el que han dejado de inscribirse en dos torneos del circuito como medida de protesta. Esta tarde, a las 4:30, en la ciudad de la Raqueta, en Madrid, una representación importante de los jugadores darán una rueda de prensa en la que intentarán explicar cuáles son los motivos de este enfrentamiento. Según nos dicen, será una comparecencia dura en la que los jugadores quieren ser muy contundentes y dejar claro su punto de vista.
En atletismo, el equipo español ya está listo para el europeo en pista corta. José Luis Gil.
El equipo español parte hoy a Apeldoorn para afrontar un europeo con las expectativas altas en cuanto a número de podiums. Jornada ayer de puertas abiertas a los medios y paso de Maribel Pérez, Abel Alejandro Jordán y Mariano García por el kilómetro 42 del partidazo. La ilusión se mezcla con la ambición y la muestra la pone un campeón del mundo que ahora lo quiere ser de Europa en pista corta. La moto, Mariano García.
Hay posibilidades, aunque yo voy actualmente en el ranking europeo iba el 15, y aquí ahora no sé si llego el 11 o el 12. Los números son números y a mí me gusta campeonatos que pueden pasar muchas cosas. Y si fuesen por números, no estaría ni en semifinales. Y yo quiero llegar a la final y estar en lo marzo del podio.
Vamos al Paracenter porque Irving nos ha dejado la imagen de la noche. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Y posiblemente de la temporada. En el primer cuarto del partido entre Dallas y Sacramento, en una entrada canasta, Irving sufrió un mal apoyo y la rodilla se le fue hacia adentro. Entre claros gestos de dolor, fue ayudado para llegar al banquillo. Pero toda vez que le habían pitado falta, regresó para tirar los tiros libres. En una imagen que evocó a la de Kobe Bryant cuando se rompió el talón, Kyrie anotó los dos desde la línea personal y, lesionado, se marchó vacionado por el pabellón. Ahora falta por saber cuál es el alcance de la lesión, si se queda en hiperextensión o si tendrá rotura de ligamentos. Al final, el partido lo ganaron los Kings, pero el vencedor, a ojos de todos por su pundonor, fue Kyrie Irving.
Una noticia más, informa Alberto Sana y Mar Oroz, se pierde el partido Barça-Barcelona por una lesión muscular. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida, lo más cercano en su COPE más cercano, Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarap. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La Lista de Schindler, La Sirenita, Frozen, Forrest Gump, El Regreso de la Momia, Animales Fantásticos, Star Wars y muchas más. 10 y 11 de octubre, Auditorio Nacional. Tarap, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? Otra vez aquí estamos.
Pendientes de un partidazo que hay esta noche en Madrid. Sí. El Euroderby entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que eso sea
el mejor derbi del mundo.
El mejor derbi del mundo, dice Pedro Martín. Bueno, estamos en la búsqueda, viendo que este partido se disputa en Madrid, en la ciudad de Madrid, un sitio de Madrid. Estás buscando un lugar de Madrid y ayer diste la primera pista y vas a dar la segunda.
Vamos a presumir un poco de Madrid en esta época de derbi madrileño, europeo. Y sí, pues uno de los sitios más visitados por los madrileños cuando tienen un ratito libre y dicen, vamos a pasar un rato agradable, pues se van a ese sitio. Y ese sitio te dije ayer que estaba muy cerquita de donde hace ya muchos años, había un campo de fútbol de los históricos de Madrid, históricos de verdad. Por ejemplo, pues ya te digo, hace 100 años el Atlético de Madrid y el Real Madrid jugaban a menudo en ese campo. Y la pista que te doy hoy es que ese sitio se puede visitar por todos los madrileños y por todos los que nos visitan desde 1932.
Desde 1932.
32.
Ayer me escribió Luis Ángel Duque.
Tiene acceso público.
Sí, ayer me escribió Luis Ángel Duque, me dejó un campo.
Sí.
Que puede ser, ahora te voy a decir yo en privado, ¿vale?
Sí, dímelo en privado, sí.
Pero puede ser. Que nada, pues te espero esta noche a partir de las 8 aquí para contar el partido Real Madrid Atlético, ¿vale?
Ahí estaremos.
A ver qué tal. Venga. Turpin, el árbitro francés, que a ver qué tal se le da.
Bueno, yo creo que bien. Porque ayer decía Vinicius que es que los árbitros europeos protegen más a los jugadores. No, es que los equipos europeos se protegen más a sí mismos porque pegan menos patadas que en la Liga Española.
Puede ser.
Porque son equipos buenos e intentan jugar al fútbol.
Esa es la explicación de Pedro Martín. Pedro, un abrazo. Hasta luego.
Chao.
Producto del partidazo. ¿Será divertido o no será divertido el partido entre el Real Madrid y el Atlético?
¿Os imagináis un partido de goles?
No sé por qué de goles,
¿cuántos son goles?
Pues un 2-2 es un partido con muchos goles.
Me imagino un truño de partido, pero que si fueran el Leverkusen contra el Bochum diríamos, vaya partido más feo.
Es que están, yo creo que va a haber goles.
Es que el Atlético
lo ha dicho Ancelotti, que es que se va a resolver todo, es imposible que se resuelva mañana, se va a resolver todo en el partido del Metropolitano, o sea que ya van con la idea de que esto va a ser muy largo, así que creo que va a
haber
precauciones máximas y riesgos mínimos.
Pero el Madrid querrá salir, aunque sea, con una mínima ventaja.
La duda que tengo es, si marca el Madrid, si el Atleti va a cambiar el plan o él va a seguir con su plan.
Sigue.
Bueno, pero el
sigue plan, con su plan.
Pero el plan del Atleti...
El plan del Atleti no es encerrarse.
Claro, nos sorprendió Montjuic. O sea, Montjuic era un partido similar, con ida y vuelta, jugando la vuelta en el Metropolitano, nos sorprendió Simeone, que podíamos algunos pensar que iba a salir atrás, y marcó 4 goles al Barcelona en su casa.
No, y se fue a por un quinto en un momento.
Vamos a ver qué plantea mañana.
El Cholo le importa mucho no sufrir atrás, pero tener el resorte para lanzar a los que tiene arriba, que son muy rápidos, son Julián.
Yo creo que los dos firman llevar viva los dos.
Ahora un poquito más de este partido. Antes, en arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos sobre este partido? Daniel Asenjo.
La pregunta, Corro, es ¿de qué delantera te fías más? ¿De la formada por Vinicius, Rodrigo y Mbappé o de Griezmann y Julián Álvarez? Y de momento el 58% se fía más de la delantera blanca, de Vinicius, de Rodrigo y de Mbappé.
Va a estar interesante, ¿eh?, con ese duelo de delanteras y otras cosas que tiene el partido. Pues de todo eso vamos a hablar, por supuesto, aquí en Deportes Cope, en el 106. 6.3, un partidazo, el Real Madrid Atlético Euroderby, aquí en Madrid.
Sabemos que la instalación de alarmas es hoy el remedio más eficaz para evitar la ocupación de viviendas. Por ello, la agencia negociadora del alquiler las instala a sus nuevos clientes sin coste, además de administrar los alquileres y de garantizar el pago de las rentas. ¿A qué estás esperando para llamarles? Únete al Tranquiler, llama al 920-2011. 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Te hablo de James Harrison, conocido como el hombre del brazo de oro, que ha fallecido a los 88 años en un centro de mayores en Nueva Gales del Sur, en Australia. ¿Y por qué te hablo hoy de él? Te preguntarás. Pues porque su legado es inmenso. Con sus donaciones de plasma ha salvado la vida de 2.400.000 bebés. Para conocer su historia hay que remontarse al año 1944, cuando Harrison tenía 14 años. Entonces tuvo que someterse a una cirugía torácica mayor. Luisa Barea es doctora hematóloga y directora del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Cuando era todavía un jovenzuelo, tuvo un problema pulmonar que requirió una transfusión. En el contexto de esa transfusión, a este hombre le debieron de poner sangre incompatible, porque él era RH negativo, pero le tuvieron que poner sangre RH positiva, pues posiblemente porque no tuvieran bastante sangre RH negativa. Y como consecuencia de eso, él desarrolló el anti-D.
Aquella experiencia le marcó profundamente y se hizo una promesa. En cuanto tuviera la edad suficiente, donaría sangre para ayudar a otros, y cumplió con creces a pesar de su aversión a las agujas.
Este señor ha estado 65 años de su vida donando, y el promedio de donaciones anuales que a mí me sale es de unos 18 donaciones al año durante estos 65 años, hasta completar así las 1.173 donaciones de plasma que se le han reconocido. Lo más notorio pues es que este señor ha sido muy fiel a su intención de donar y la ha mantenido así durante tantísimos años, durante 75 años.
Harrison realizó su primera donación en 1954, a los 18 años, sin saber que su sangre contenía un anticuerpo extremadamente raro, el anti-D. Este anticuerpo es clave en la prevención de la enfermedad hemolítica del recién nacido, un trastorno que puede causar anemia grave, daño cerebral e incluso la muerte en los bebés cuya madre tiene un grupo sanguíneo RH negativo y el bebé un grupo RH positivo.
Si es su primer embarazo, lo que ocurre es que a lo largo del embarazo, como el bebé va creciendo en el vientre, pues que se producen hemorragias que ponen en contacto la sangre de la madre con la sangre del bebé. Pasa sangre del bebé a la mamá reconoce como extraña la sangre del bebé y reacciona produciendo anticuerpos anti-RH, anticuerpos anti-D.
Unos anticuerpos que pondrían en peligro la vida de un segundo bebé de esa misma madre. En los años 60, científicos australianos descubrieron la importancia de ese anti-D y comenzaron a utilizar la sangre de Harrison para desarrollar una vacuna que previniera la enfermedad.
Bueno, este señor lo que donaba era su plasma y a partir de su plasma se obtenía el anti-D. El anti-D que luego se transforma en un medicamento que se administra a las mamás portadoras de bebés RH positivos.
Desde 1967, con el plasma de Harrison, se han producido más de 3 millones de dosis del medicamento que ha protegido a millones de recién nacidos en Australia. Por ello, en 1999, Harrison recibió la Medalla de la Orden de Australia en reconocimiento a su contribución a la medicina y a la salud pública. Y en 2005 fue reconocido por el libro Guinness de los récords como la persona que más donaciones de plasma había realizado en el mundo. Un récord que se mantuvo hasta 2022, cuando fue superado por el estadounidense Brett Cooper. La historia de Harrison nos recuerda que cada donación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En todo el mundo se necesitan donantes de sangre y plasma para salvar vidas. El ejemplo de Harrison es una llamada a la acción para que más personas se animen a donar.
Pues el riesgo, digamos que si se hace en condiciones controladas, es mínimo. ¿Por qué? Porque a todos los donantes de plasma, también a los de sangre, antes de la donación se les hace una serie de preguntas, y concretamente a los de plasma además se les hacen unos test adicionales para controlar que tienen unos niveles de inmunoglobulinas que son normales, y también para controlar que su nivel de proteínas en sangre también es normal.
El legado de James Harrison no se debe medir solamente en cifras, sino en el impacto real que tuvo en millones de familias. Con su gesto altruista demostró que un solo individuo puede cambiar la vida de muchos.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad.
Es Julio Iglesias, ya lo conocéis. Canta poco, compone menos, baila mal, pero el mundo entero se enamoró de él. Estoy leyendo el libro que ha escrito Ignacio Peiró, periodista, escritor y ahora director del Instituto Cervantes de Roma, en el que desgrana la figura universal del español que enamoró al mundo. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
La vida de Julio Iglesias, que sepamos, no tiene una biografía a la altura del personaje. No sé si esto es lo que te ha llevado precisamente a embarcarte en esta aventura.
Bueno, a mí lo que me parecía es que para ser alguien que ha vendido más de 300 millones de discos y ha tenido un éxito realmente universal, ¿no? Desde Katmandú a Montevideo, pasando por Ohio. Bueno, yo creo que no tenía mi bibliografía a la altura, porque ahora cada gesto que hace Tangana o cada nueva canción que saca Rosalía, hay bandadas de periodistas, de académicos, de semiotas, de estudiosos de la cultura que elaboran análisis sesudos o rápidas informaciones. Y sin embargo, es verdad que ha habido libros muy estimables de acercamientos biográficos a Julio Iglesias, pero no se lo habían llevado nunca a la literatura, digamos, ¿no? No tenía quien lo cantara él, de alguna manera. Él ha cantado toda la vida, pero hasta ahora no había tenido, digamos, quien lo cantara él.
Explicar un éxito tan apoteósico como el de Julio Iglesias no es, desde luego, nada fácil, y tú lo dices en tu libro. No canta demasiado, apenas compone, no toca instrumentos, no sabe tampoco bailar. ¿Cómo explicas tú el fenómeno Julio Iglesias?
Bueno, es que uno puede señalar todo lo que tiene, pero al final hay un gran misterio que es el carisma, ese don de seducción, que hay unos pocos seres humanos que lo tienen.
Que están dotados con ello, ¿no? La varita mágica.
No lo tienen. Uno se sienta, uno se tumba, se deja así caer en un sillón y parece que está guardando cama porque está acatarrado, y Julio Iglesias se sienta así lánguido y parece que le van a traer un daiquiri. Eso es una cosa que uno puede señalar, pero realmente pertenece a un cierto orden del espíritu, aunque también tenga unas manifestaciones físicas que no se pueden explicar del todo. Hay otra gente que lo ha tenido Suárez, lo ha tenido Kennedy, lo ha tenido Obama, y lo tiene Julio Iglesias.
El carisma.
Eso es.
Es la clave del éxito, sin duda, de Julio Iglesias.
Porque todo el mundo quiere explicar a Julio Iglesias por una especie de conjunciones entre los astros y la mercadotecnia, que no, los managers muy buenos, las discográficas apostaron, sí, sí, pero quiero decir, las discográficas apuestan cuando ven que hay producto, cuando ven que hay posibilidades. Los managers, lo mismo. No había ninguna necesidad geoestratégica de que hubiese un cantante, digamos, latino que cubriese un espacio. Y si lo había, podía haber sido cualquier otro. Cuando él llega a Estados Unidos, a finales de los 70, Aznavour, que no es cualquiera, y Roberto Carlos, el cantante, que es, por así decirlo, de alguna manera un competidor o un cantante similar, se habían estrellado. Y él no.
No sé si Luis Miguel puede estar a la altura. Es que yo creo que no le llega a Julio Iglesias.
Es que
viene después,
creo,
efectivamente. Claro, es una generación posterior.
Lo curioso de Julio Iglesias es que hoy se pone a hacer Operación Triunfo y no llega ni a 16avos de final. Pero claro, Luis Miguel es un hombre, obviamente, muy, muy guapo, como un armario, una
con
belleza
una voz
muy
potente,
canónica, con un chorro de voz bestial, y le pones un smoking, le pones a cantar, y es obvio que, bueno, lo va a hacer bien. Pero yo creo que no tiene las complejidades y los matices que tiene Julio Iglesias, que precisamente por tener ese repertorio gestual tan propio, por tener una voz que no es canónica, que es muy hermosa, pero que no es potentísima, bueno, logra encantar. De hecho, él mismo lo dice con cierto gracias de yo no canto, yo encanto.
Sí, es verdad que el carisma es todo en la figura de Julio Iglesias, pero también algunos pasajes de su vida encierran historias apasionantes, como su breve y extraño paso por la cantera del Real Madrid.
Tenéis delante al portero del Real Madrid. Debuto el domingo. ¿Qué os parece?
Ya podemos poner un uno en la quiniela.
¿Qué es eso?
Enhorabuena, Julio.
Hola, Manolo. Anda, abre el bar que invito yo.
De acuerdo.
Para mí un whisky doble.
Vale.
Y otro para mí.
Nada de alcohol. Una naranjada.
Pero, hombre, ni siquiera un whisky.
Bueno, Julio Iglesias Llegó a compartir vestuario con futbolistas que luego serían leyendas del club. Se dice que le paró un penalti a Di Stéfano en un entrenamiento. Y siempre se dio por hecho que el accidente de tráfico que Julio Iglesias sufrió en septiembre de 1963 truncó para siempre su carrera futbolística. ¿Fue realmente así, Ignacio?
Bueno, él en primer lugar no iba a ser Dinozov tampoco, ¿no? Quiero decir que, por citar un portero que vendría poco después, él no... No es que él en un momento dado dijese, bueno, mira, como no puedo ser una enorme estrella del fútbol, voy a ser una enorme estrella de la canción. No, no, no. Él no iba a ser un gran, no iba a ser un gran jugador, seguramente no hubiese llegado al primer equipo. Y aunque sí que comparte vestuario de algo con lo que va a ser la Quinta Yeye, la que ganó la Copa Europa del 66, y luego en el accidente salieron sin un rasguño, solo que meses después... Él tuvo un tumor en la espalda que, bueno, al principio parecía peor de lo que luego fue, pero aún así fue durísimo y solo con la ayuda de su padre médico pues logró acceder a los mejores especialistas que lograron salvarle. Pero no es que tuviese que elegir entre los dos destinos, digamos, o que no. Sin embargo, ha sido siempre un gran guionista de su vida y desde esa primera película llamada La vida sigue igual, pues se ha dado esa versión como canónica, porque es verdad que, digamos... Bueno, encaja bien. Aunque
pensábamos
que
todos que
poco.
Se había retirado del fútbol, efectivamente, por ese accidente de tráfico. Pero lo que nos está contando Ignacio Peiro es que los médicos le encontraron un tumor en la columna vertebral y durante ese largo tiempo de recuperación germinó en julio la semilla de la música.
Te he traído los libros que me pediste y tu guitarra. Así no te aburrirás tanto.
Déjame. ¿Qué te pasa? Estoy harto de estar clavado aquí como un inútil. Dame los bastones.
¿Qué?
Que me des los bastones.
¿Pero qué vas a hacer?
Quiero saber si puedo andar.
Como buscan las olas, la orilla del...
De esos ratos, de sus poemas y de sus canciones, surgió uno de sus éxitos más tempranos, Wendolin, y el resto ya es historia. El fútbol perdió un portero, pero la canción popular ganó un mito.
En el último festival de la canción de Benidorm, un muchacho que iba para futbolista, Julio Iglesias, triunfó con La vida sigue igual, que ahora ofrece a los espectadores de Nodo.
Unos que nacen, otros morirán.
Su victoria en el Festival de Benidorm en 1968 fue el inicio de todo y en los años 70 dio el salto internacional, primero en Europa, más tarde en América. Pero él siempre había tenido esa visión y el coraje también, la ambición de salir fuera, Ignacio.
Sí, él al principio, por ejemplo, tiene una cierta suerte porque él llega a Benidorm porque hay otra persona que iba a cantar su canción. Cae enfermo y tiene que... Y él tiene que dar el paso, él había querido ser compositor antes, simplemente, fijémonos, ¿no? Qué poca visión, sin embargo la visión la iba a tener después porque es de los primeros que sale, de los nuestros al extranjero y desde luego el primero que da un salto con presencia importante, sustancial en el mundo anglosajón, sobre todo. Él va a tener el número uno en Reino Unido, pero sobre todo en Estados Unidos.
Fue pionero en cantar en multitud de idiomas. Creo que ha cantado en 12 o 14 idiomas diferentes,
¿no? Sí, sí,
en
una docena larga, sí.
Y además es un tipo que se ha mantenido siempre ajeno a las modas musicales. Siempre ha ido a lo suyo y le ha salido bien la jugada.
Bueno, es tan curioso como que él está en Londres intentando aprender inglés, aunque más bien aprende poco, a finales de los 60, cuando está empezando David Bowie, cuando los Beatles están en plena ola creativa, están los Rolling Stones, aparece Van Morrison, y él permanece ajeno a todo ello. Él siempre ha ido un poquito detrás de las modas, un poco encapsulado fuera del tiempo, lo cual también nos ha permitido no poder reducirlo a una época como si hubiese sido, por ejemplo, un cantante hippie o un cantautor comprometido o un nuevo romántico de los 80. No, él siempre ha sido, bueno, son muchos años, digamos, de fidelidad a sí mismo.
Y también a lo mejor apuesta por esa canción melódica siendo consciente de las limitaciones de su voz, lo que decíamos. Bueno, nunca ha sido una enorme voz, dice, apuesto por este género y no salgo, no hago experimentos, ¿no?
No, sí, pero es una voz muy efectiva, tiene unas texturas muy, muy hermosas, muy acariciantes y demás, o sea, que sí que la ha tenido. Lo que pasa es que la voz, él nunca se la ha cuidado particularmente, aunque nos parezca extraño, y claro, la voz con los años pues también se va perdiendo, ¿no? Entonces no es lo mismo si uno ve el Olimpia, que es uno de sus mejores momentos en cuanto a interpretación y en cuanto a pura fuerza vocal, a mediados de los 70, que es la mítica sala de fiestas de París, es un momento de inspiración brutal, ¿no? Él tiene ahí en ese directo, y eso está grabado en directo y es una maravilla.
Para ti, ¿cuál es el mejor momento de Julio Iglesias? Decías ahora, en los 70 está muy bien, pero el éxito le llega especialmente una década más tarde, en los 80.
Sí, a él le llega sobre todo su éxito, digamos, la Pica en Flandes, el gran éxito en Estados Unidos es el 84-85, el... pasa todo un año, más de un año en Los Ángeles, se va de Miami a Los Ángeles a grabar un disco que bueno, todos sus discos de... Hay algunos que son de los discos más caros de la historia en producción. Entre el 84 y el 88, 89, él va a hacer unos cuantos discos ingleses, tres en inglés al menos, que van a costar mucho y que, bueno, van a llevarlo a lo más alto, sobre todo el primero, 1100 Bel Air Place.
En el libro, Ignacio, hablas de la relación que tenía Julio Iglesias con su padre, una relación muy profunda. Sin la figura de Julio Iglesias Puga, Papucci, como le conocíamos, un reputado ginecólogo, ¿estaríamos hablando hoy de Julio Iglesias como tal?
Bueno, hay que tener en cuenta que el padre, el ginecólogo, le ayuda a nacer con una cesárea, le ayuda a salir adelante en su enfermedad, no solo encontrando los mejores médicos y tratamientos, sino preocupándose activamente en su convalecencia, ayudándole en su convalecencia. Y luego ellos mantuvieron una relación de una armonía muy profunda y por así decirlo, de gran colegueo, cuidando el uno del otro, porque Julio también le iba a cuidar mucho. Y eran, digamos, tenían un temperamento que era indudablemente parecido. El padre era un señor de mucho mérito, en efecto, un gran mérito, o sea, un gran médico de la JET, política del momento, pero también médico de gentes humildes y, bueno, detrás de la maternidad de O'Donnell, que es todavía una institución muy importante.
Un hombre con mucho carisma también.
Sí, sí, un hombre que luego es curioso porque en los dos se ve un poco la evolución, ¿no?, de España. Hay que tener en cuenta que el padre es un hombre que está, creo, en el año 35 en el mitin prácticamente fundacional de Falange de José Antonio Primo de Rivera. O sea que, y luego, sin embargo, bueno, Julio cantará en la primera noche de la democracia española.
En este libro que escribe Ignacio Peiró, Julio se convierte junto a su familia en el hilo conductor para relatar muchos de los grandes capítulos de España desde mediados del siglo XX, porque ni siquiera se salvó de la lacra del terrorismo. Su padre fue secuestrado durante 20 días por ETA en la Navidad del 81.
La maravillosa labor del Ministerio de Interior, del gobierno español, hasta el último policía, siempre va a tener mi recuerdo entrañable y nunca olvidarme jamás de lo que es... esto, lo que es un secuestro.
De tanto cantarle al amor y a la vida.
Y es que Julio Iglesias y su entorno siempre han estado presentes en los grandes acontecimientos de nuestro país. Además, las revistas del corazón le han dado también una familiaridad muy presente en nuestras vidas.
El 20 de enero, pocos días después de haber hecho público su romance con Isabel Presley, joven perteneciente a la alta sociedad filipina, Julio Iglesias celebra su boda en la localidad toledana de Illescas.
Julio Iglesias ya se ha casado. ¿Seguirá igual la vida para Julio Iglesias? Tal vez el pater nos lo aclare.
Se convierte en este momento en historia. Y por lo tanto, la vida no sigue igual.
Su vida amorosa ha sido parte también de su mito, desde Isabel Preisler hasta su fama de conquistador. Además, ha mantenido siempre un estilo de vida de lujo y glamour. ¿Eso ha sido parte de su marca o una verdadera forma de vivir?
Bueno, es muy curioso esto, porque él no es una decisión premeditada, es de las pocas cosas que no están planeadas, pero que van a ocurrir cuando él se instala en Miami. Él tiene la... de pronto, todos vamos a empezar a identificar a Julio Iglesias con una estética muy poderosa de guayaberas, pantalones de lino, caminando en la playa mientras el mar le lame los pies, unas palmeras y demás. Ese va a ser, digamos, su modelo de estilo de vida relajado, que claro, todo el mundo, sobre todo en aquella época en las revistas, porque existe Instagram y demás, y tenemos esas cosas más ante los ojos cada día. Pero entonces era realmente un paraíso casi inimaginable. Y él va a enseñorearse de esa estética con gran retorno para su propia carrera.
Decíamos antes que se ha subido a los escenarios más importantes del mundo, que ha vendido 300 millones de discos, ha cantado también con los más grandes, haciendo duets con, pues, con Dolly Parton, por ejemplo, o incluso con Frank Sinatra. Pero él siempre, además, Ignacio, ha dicho que quería ser una estrella y no se ha cortado un pelo, además, en decirlo. ¿Se siente a gusto con esa etiqueta de estrella?
Bueno, absolutamente. Él tiene dos cosas muy curiosas. Una es que jamás va disimulado que él vive y necesita los aplausos y que vive del favor del público. Ha dicho que si hubiese en el fondo del mar, si los peces aplaudieran, él iría allí a cantar. En fin, no todo el mundo es así. Y luego tampoco ha ocultado nunca, que es llamativo, esa vocación de decir, no, mire, yo quiero ser una estrella. Y lo raro es que lo ha logrado, porque estas cosas habitualmente uno quiere hacer una obra maestra y le sale, uno no dice quiero ser una estrella y lo es. En este caso sí que tuvo algo mucho de profecía autocumplida.
¿Qué te parece a ti, por cierto, Ignacio, que esta fascinación que hay en el mundo por Julio Iglesias haya derivado en estos memes que vemos especialmente cuando llega el mes de julio?
Pues yo creo que es una muestra de afecto, ¿no? Él siempre ha querido tener esa legitimidad del afecto de los españoles, que a veces le fueron un poquito más tacaños, y claro, uno no manda algo para hacer sonreír a alguien con alguien que te caiga gordo o mal, ¿no? Al contrario, de alguna manera todo el mundo le hace sonreír, que es una manera muy fácil, muy sencilla de llegar al corazón de la gente, o como él diría, de las gentes.
A sus más de 80 años, desde luego, sigue siendo un referente. ¿Cómo crees que le gustaría ser recordado a Julio Iglesias?
Yo creo que a él le gustaría que siguiesen tocando sus canciones y creo que eso sigue, eso está garantizado. Al menos 20 de ellas, seguro.
Pues desde luego es muy interesante la vida de este seductor, de este conquistador, de bronceado eterno, de impecables trajes de lino y sonrisa perfecta. Ignacio Peiró, gracias por venir a la tarde a presentarnos este libro, El español que enamoró al mundo, una vida de Julio Iglesias que es un regalo. Desde luego, Ignacio, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo...
Estamos encantadas aquí, Rosa Rosado y yo, con las canciones de Julio Iglesias. Decimos qué maravillas, que somos muy fan en este programa de Julio Iglesias.
Estamos
nos cae bien.
Cantando a pleno pulmón.
Nos cae bien Julio Iglesias. Hoy estamos hablando también de esto precisamente, de las personas que nos caen bien y de las personas que no nos caen tan bien. Porque alguna vez has tenido la sensación, por ejemplo, de que tú no le caes bien a alguien, pero no tienes pruebas. Esto que se dice, no tengo dudas, pero tampoco pruebas. Hay pistas, según una psicóloga que se ha hecho viral en TikTok, como evitar el contacto visual. Si alguien evita el contacto visual contigo, malo,
sí,
malo.
A mí no me gusta la gente que no me mira a los ojos.
Crear barreras
la cara,
colocando objetos como una mochila. Claro, si pones un parapeto delante de ti y dices, esta persona no le caigo bien, no quiere hablar conmigo. Cruzar los brazos, que esto también sirve de barrera, e incluso apretar los labios. Estar así, con gesto constreñido. Bueno, ¿a quién crees que le caes mal y por qué? Y a la inversa, ¿quién te cae mal a ti y por qué y qué haces al respecto?
Fíjate, esto no es ninguna tontería porque siempre hay alguien a quien no le caemos bien y siempre hay señales.
Buenas tardes a la gente. Yo noté que le caía mal a una persona que hoy es mi mejor amiga, porque resulta que cuando tenía 14 o 15 años, que fue cuando nos conocimos, era verme aparecer y chiquilla se le cambiaba la cara. Y si no se le cambiaba la cara, cosa que no disimulaba, se iba del sitio donde yo estaba y mira tú por dónde, mis padres me apuntaron en el mismo colegio y el profesor no tuvo otra cosa que sentarnos las dos juntas. Digo, madre mía, se puede tener más desgracia. Y con el tiempo ella me conoció, yo la conocí y hasta el día de hoy, final feliz. Buenas tardes.
Esto pasa, ¿eh? A mí también me ha pasado. La primera impresión con alguien, decir, nos caemos mal mutuamente, no hay más que verlo. Pero con el tiempo, a medida que vas conociendo a esa persona y esa persona te va conociendo a ti, pues la impresión cambia y puede acabar en una bonita amistad, ¿por qué
no? Por supuesto que puede acabar, pero estas cosas casi siempre son envidias. De esto nos hablan también por aquí.
A ver, yo soy una persona que me doy cuenta cuando le caigo mal a alguien. Y lo malo, no sé si es malo o bueno, pero es recíproco. Y si no me cae bien alguien, pues opto por la indiferencia. Hay alguna persona a mi alrededor que me envidia, porque la vida hay que tomársela día a día y ser feliz día a día y con cosas pequeñas. Aquí tenéis mi opinión.
me envidia. Hay gente por aquí a mi alrededor que me envidia.
Ay, es así. Bueno, hay que tener también en cuenta y hay que aceptar que no podemos caer bien a todo el mundo.
Por supuesto, es verdad. Es así. Es verdad.
Y hay mucha gente con la que tienes química y con otras personas dices, ay, madre mía, ni a la puerta de...
Y no pasa nada. Lo que pasa es que, bueno, el problema viene cuando se te nota mucho a lo mejor y la otra persona se siente incómoda, que eso sí, también suele pasar. Sí, a mí, por ejemplo, se me nota. Yo finjo muy mal cuando una persona no me cae bien. ¿Qué le voy a hacer?
Bueno, pues de esto estamos hablando con vosotros, con los oyentes de la tarde. ¿Nos contáis vuestra opinión, vuestra experiencia? ¿Dónde es, Rosa?
Pues mira, ¿a quién crees que le caes mal y por qué? 607 15 06 02.
Noticias y seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena, verdad? Y un seguro para tu local, oficina o negocio con las coberturas más demandadas y una atención directa y experta, ¿te sonaba? Ahora ya sí. Línea Directa presenta el seguro multirriesgo negocios. Y como es de Línea Directa, el buen precio también está asegurado. Cámbiate. Llama al 917-707-175 o entra en lineadirecta.com.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega multitud de destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 800 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis abrir con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguro.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo. El sub coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.